Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a la segunda edición de Campo Base. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la web www.radiotura.es. Además, en campobase.blog.com podéis descargar los programas de Campo Base. When I grow too old to dream. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. So kiss me, my sweet. Para este segundo programa tenemos en el personaje a Gerardo Benavides y Esperanza Jiménez Shaw. En SOS retomaremos la conversación mantenida en el programa anterior con el Serein de la Guardia Civil. Your love will live in my heart. Ecos de montaña, un lugar para la montaña más íntima. Hoy con el mensaje del jefe Sitel. Montaña sostenible con Pablo Galdo. Nos traerá el zorro y el cárabo. El primero de cuerda de Félix Caballero nos traerá el canuto corredor del Veleta. Y para finalizar nuestra agenda montañera y la meteo con un nuevo colaborador, Daniel Mays. Gerardo Benavides, granadino de pro y montañero de toda la vida. Es un veterano curtido en mil batallas y que se mantiene en plena forma. Muy conocido dentro del mundillo de Sierra Nevada, lo tenemos aquí en directo esta noche para disfrutar de su experiencia y de su visión de la montaña y el montañismo. Buenas noches, Gerardo. ¿Recuerdas la primera vez que pisaste Sierra Nevada? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste?
Bueno, no lo recuerdo exactamente, porque no fue pisar Sierra Nevada, subí a Arbeleta o a... Creo que me adentraría antes en la juventud, o estaba en los Scouts o estaba en la OGE. A mí me tocó estar en la OGE. No sé por qué circunstancias, ¿no? Amigos, conocidos te llevan. Entonces, pues la montaña fue, en principio, la baja montaña. Por el Alfaguara lo tenía pateado todos los fines de semana. Pero lo que es la montaña en sí, pues creo que sobre el 68 o así, subí con un compañero y vecino que me dijo, vamos a subir en agosto a la Virgen de las Nieves, que se hace la misa en Herbeleta. Y cogimos el tranvía el sábado a mediodía y dormimos una cabeza por lo que era el antiguo refugio de la Sociedad Sierra Nevada, en los campos de Otero, y subimos a Herbeleta después el domingo tempranito para oír la misa o disfrutar de un poco del ambiente festivo que en aquel entonces se tenía. Y concretamente a partir de ahí, pues decía este amigo que hacía esquí de fondo, por aquí nos tiramos con los esquís y por aquí pasamos con los esquís. Yo ni me lo imaginaba, ni sabía cómo iba a ser aquello, etcétera, ¿no? Entonces, en mi primer contacto, dijéramos, con la sierra y con la nieve, fue con los esquís de fondo en el 1970, pues no sé si fue en enero o en febrero de aquellos años, ¿no?
Gerardo, bienvenido a Campo Base. Es un placer para nosotros que en este segundo programa directo desde Otura FM en el 99.1 estés con nosotros. Y esa montaña que conociste en aquellos comienzos ha cambiado mucho con la que tenemos ahora, y ¿ha sido un cambio a mejor o a peor?
Pues indudablemente ha cambiado, no mucho, muchísimo, 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 en grado superlativo, ¿no? En algunas cosas a mejor, y pienso que bastante a peor, pero bueno, por ejemplo, a mejor porque hoy día los medios de transporte y para la gente, pues puede disfrutar más gente del esquí, de la montaña, de todos los parajes, ¿no? Naturales que tenemos en Granada, en Sierra Nevada y en todo su entorno. Y a peor, quizás, pues por la degradación que hay del medio, con tanto remonte, con tanto masificación de edificios, de edificaciones. Y entonces, yo en la balanza pondría siempre algo peor que a mejor, ¿no? Que ha ido.
En la montaña cada uno busca o encuentra distintas cosas. Hay gente que busca el ejercicio físico, otros se buscan a sí mismos. Cada uno tiene una motivación. Tú, en todos estos años que estás practicando el montañismo, tanto en Sierra Nevada como en el resto del mundo, ¿qué encuentras o qué has encontrado?
Pues, como cualquier montañero, yo creo que nadie sabe decir que por qué subimos, por qué hacemos montaña, porque es muy sufrido, porque pasa frío, pasa mucho calor, vas cargado, ¿no? Pero yo qué sé, el valor fundamental de unas montañas como de los ríos o de otros espacios naturales es porque están ahí, es su propia existencia, ¿no? Te puedo decir, pues, una frase de Nietzsche que decía o que escribía, ¿no? El secreto para cosechar las experiencias más fecundas y los placeres más grandes de la vida es vivir peligrosamente. Entonces, ahí resume un poco por qué los montañeros suben, escalan, se meten en berenjenales, ¿no? Pues porque es así, porque la vida queremos buscar algo especial, ¿no? Algo que tenemos innato el ser humano y pues no lo sé lo que es.
Y esa palabra que es amistad, ha encontrado muchos amigos, los mantiene, las relaciones en la montaña son mejores, son peores, son más difíciles.
Pues las relaciones en la montaña son entrañables, son porque, por ejemplo, escalando, ten en cuenta que te tienes que fiar de tu compañero de cordada. Entonces, si te caes, es el que te va a aguantar, ¿no? Entonces, tu vida en sus manos, ¿no? Entonces, pues es como si fuera tu hermano, tu padre, tu consejero, tira por allí, tira por acá. Yo de estos años, pues bueno, desde que comencé el esquí de fondo, que es lo que yo empecé a practicar en Sierra Nevada y después ya por otros países, pues bueno, el maestro fue Álvaro Gijón y después lo que es, y mi amigo Miguel Ángel Tello, que es muy conocido en Granada y muy entrañable de todos nosotros, tanto en el mundo montañero como en el esquí de fondo, ¿no? Y también otro que ha hecho bastante por el esquí, por la montaña, por el esquí de travesía o esquí de montaña, que es el que llamamos nosotros, Lorenzo Arribas, ¿no?
Muy bien, pues de un montañero de pata negra pasamos a un tema pata negra.
Tu puto encuentro a secuencia montañera.
Continuamos con Gerardo. Gerardo, en tus comienzos, por decirlo de alguna manera, en tus años mozos, seguramente erais muy pocos los que os adentrabais en la sierra. En aquella época, ¿qué ambiente se respiraba? Imagino que estaba todo por descubrir. ¿Cómo eran los materiales que utilizabais? Dame nombre de tus compañeros de aquella época y, como hemos estado hablando antes de la amistad, supongo que todavía seguirán siéndolo. Seguro que hay gente que en aquella época participó contigo en muchas aventuras.
Bueno, como he dicho antes, yo vengo del esquí de fondo, ¿no? La montaña como tal, la escalada, el esquí de montaña y demás, empecé después. En el 70 empecé con el esquí de fondo y hasta lo dejé más o menos aparcado un poquitín ahí en la maleta en el 81. Y me dediqué un poco a otras cosas y en el 84, 85, no calculo bien, empecé con el esquí de travesía. Claro, el esquí de travesía conlleva que empiezas con los crampones, que empiezas con el piolet y que después en verano, como no hay nieve, pues empiezas con la escalada en roca. Ahí pues he disfrutado unos años maravillosos. Pues no sé, como he dicho antes, con Miguel Ángel Pérez Tello, con Lorenzo, con Eloy Linares, con Lito, que la llamamos, ¿no? Joaquín, con mucha gente. La montaña te da unas amistades tremendas, ¿no? Los materiales, yo no sé. Yo vengo ya de una etapa ya que ya se utilizaban los fisureros, estaban las chapas más o menos en las vías de escalada de escuela, pero siempre me ha gustado descubrir un poco la montaña de fuera y un poco en vías clásicas, que es lo que llamamos nosotros, no que están chapadas, ¿no? Entonces, eso te da sentir algo de emoción en la vida, ¿no?
Y ya que estás hablando del esquí de travesía, sé, y además tú lo estás diciendo, que es una de tus grandes pasiones. Sierra Nevada creo que es uno de los mejores lugares para practicar esta modalidad del esquí de montaña. Cuéntanos tu pasión por esta modalidad.
Bueno, mi pasión es que el esquí de travesía tanto el esquí de fondo como el esquí alpino, que llamamos, ¿no? Porque el esquí de fondo es practicable en países como Suecia, Finlandia, todos los países que tienen montañas, que tienen bastante nieve y tienen montañas muy, muy bajas, muy redondeadas, ¿no? Pero Sierra Nevada se caracteriza porque la nieve es la montaña más abrupta, ¿no? Entonces el esquí de fondo no se puede practicar prácticamente, como no sea. El esquí de travesía es como el esquí de fondo trasladado a Sierra Nevada, ¿no? El esquí de travesía, como sabéis, se utilizan unas pieles de foca para subir. Entonces, pues cuando tú subes por primera vez con los esquís de travesía en pleno invierno, casi amaneciendo a la cumbre del Mulhacén, y después cuando ya está la nieve un poquitín fundidilla, ¿no? Bajas por la cara sureste del Mulhacén para Siete Lagunas y llegas a través a comerte un plato de papas con jamón y huevo frito. Esa es la vida que yo quisiera para todo el mundo, ¿no? Después hay otras travesías muy clásicas, como la de la subida al caballo y después bajar por su cara norte, la que vemos desde Granada todos los días, ¿no? O unas que hace muy poquita gente, porque a lo mejor ya hay que ser más experimentado, pillar el día mejor y en mejor compañía. Yo una que tengo en el recuerdo siempre y siempre la comento con mi amigo Lorenzo, es la del Puntal de Bacares, ¿no? Subir al Mulhacén, bajar Siete Lagunas y ir al Puntal de Bacares atravesar aquella cara sur a la cara norte y acabar en la parte de Granada, en la parte de Huejar, ¿no? Pues eso es un disfrute.
Gerardo, efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el esquí de travesía es la manera más elegante de pasear por una montaña. Y como bien dices, tiene dos partes. Una que es la subida, que es donde hay que esforzarse, y luego la bajada, que es donde predomina la técnica. Ahí es donde yo quiero llegar, porque muchos de los que nos metemos en el mundo del esquí de travesía bajando no lo disfrutamos tanto como deberíamos. ¿Qué nos aconsejas para mejorar esa técnica en nieve fuera de pista, en nieve no tratada, que a veces se vuelve muy complicada en esta sierra?
Mira, antes, yo cuando empecé y demás, aunque sabía bastante ya por el esquí de fondo, bajar, pues entrenábamos, dijéramos, un poco las bajadas. Pues algún sábado nos subíamos a la estación y hacíamos bajadas fuera de lo que rastrillean las máquinas y demás, ¿no? O sea, lo que ahora le llaman fuera de pista, ¿no? Y así nos acomodábamos a la nieve que después nos íbamos a encontrar en el caballo, en el mulaseo, en donde fuese, ¿no? O en cualquier país, o en cualquier sierra. Entonces, yo lo que aconsejo es eso. Si puedes un día de corriente, subía de diario, subía a Sierra Nevada y perfeccionar la técnica, pues lo haces bastante mejor, porque no es lo mismo en el esquí de travesía hacer una, dos bajadas en todo el día. Por supuesto, son bajadas entrañables y estupendas, ¿no? Pero para perfeccionar, lo mejor es hacer cuantas más bajadas y en compañía de alguien que te enseñe esa técnica que no es la de pista, de ir echado atrás y a toda velocidad, sino el disfrutar cada centímetro de la sierra, de la nieve, de cada viraje, ¿no? Como cada culebrina que le llamamos los montañeros, ¿no? Del esquí de travesía. He dejado eso, la firma la he dejado ahí ya, ¿no? Y se ven las culebrinas después cuando miras atrás, ¿no?
Muy bien, a tu lado está Esperanza Jiménez Chao. Antes de entrar en materia con ella, le vamos a pedir un favor aquí en Campo Base. Sabemos que la amistad con Gerardo es de mucho tiempo y lo conoce bastante bien, ha compartido muchas aventuras con él. ¿Y por qué no le hace una pregunta, esa pregunta que nunca le ha hecho y que te gustaría hacerle?
Bueno, a ver, Gerardo, nosotros que practicamos tantos deportes en la montaña, esquí de fondo, esquí de travesía, escalada en hielo, en roca, bicicleta de montaña, senderismo, ¿qué te gustaría que se dijera de ti? ¿Te gustaría acaso que dijeran que has tenido toda una vida enseñando? ¿Te gusta enseñar en la montaña?
No me ha hecho una pregunta, me ha hecho, parece, la afirmación de, ¿no? Porque yo, es la frase casi última que digo a mis amigos, ¿no? Porque cuando vamos con los esquís de fondo, pues claro, el que más sabe soy yo, porque llevo tantos años que cuando vamos con los de travesía, pues casi, ¿no? Porque con los de fondo, como me manejaba muy bien, pues ya los de travesía ya los manejo como, ¿no? Entonces, casi siempre, y siempre he sido didáctico y demás, entonces me gusta esa frase de una vida enseñando, ¿no? No me ha gustado como, no me gusta como todo el mundo dice, es que yo fui campeón, es que yo fui, yo hice, yo subí. No, a mí me gusta ser hoy Gerardo Benavides, lo mismo que era hace 10 o 20 o 40 años Gerardo Benavides. Y que la gente, si algún día me recuerda, que no, yo no vivo aquí para que me recuerden, sino si puedes dejar un granito, pues ahí está, ¿no? Y que alguien pues recoja un poco el testigo, ¿no? De lo que has podido enseñarle o dejarle.
Esperanza Jiménez es la actual presidenta del Club Mulasén, al que pertenece también Gerardo, y además también desempeña el cargo de delegada de la Federación Andaluza de Montañismo en Granada. Hoy la tenemos aquí en calidad de presidenta, en otros programas la invitaremos para que nos hable de su función de delegada. Esperanza, ¿cómo se creó el Club Mulasén? Cuéntanos esos orígenes, ¿dónde vinieron?
Pues en el año 95 hubo un gran movimiento de los montañeros en Granada porque desde el Ministerio de Defensa quisieron instalar un gran radar en la cumbre del Mulacén por su situación estratégica. Entonces, claro, eso era pues la gran cumbre de la sierra, pues que se viera con un instrumento muy ajeno a la montaña. Hubo una manifestación muy grande y nos reunimos en la base del Mulhacén en una protesta en contra de eso, y entre esa manifestación y otros movimientos conseguimos que al Ministerio le diera por buscar otra ubicación. Y al año siguiente, pues eso nos unió mucho, y al año siguiente se promovió y se creó el Club Mulhacén, del que entonces fue su primer presidente y durante mucho tiempo Gerardo.
Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son, gardenias del querer. Y la música cantó por boca de mujer.
Esperanza, ¿cuántos socios sois en la actualidad en el club? ¿Qué actividades realizáis? Dinos dónde tenéis la sede y un teléfono de contacto por si alguien quiere contactar con vosotros.
Bueno, actualmente en el club somos unos 280 socios y la sede la tenemos en un callejón de la avenida de Cervantes, a la altura del número 22, que es ya casi cuando se está acabando. A mano derecha, según se sube, hay un callejón y allí tenemos la sede del club. La abrimos todos los jueves de 8:30 a 11:30 aproximadamente. Hay días que hay menos ambiente y se cierra antes, y hay otros días que tenemos muchas ganas de reunirnos y se cierra un poco más tarde. Teléfono no tenemos, porque tener ahí uno fijo solo para los jueves, la verdad es que no es efectivo, y móvil pues tampoco, porque aunque hubo un tiempo que teníamos un número móvil, la verdad es que no lo usamos. Entonces, para ponerse en contacto con nosotros hay dos métodos: o pasarse los jueves por la tarde por la sede del club, o poner un correo al email del club, que es info.clubmulhacen@gmail.com. Ese es el teléfono, el mail de información, y si alguien quiere preguntar algo, pues le contestamos, como mucho con una demora de 2 días en caso de que tengamos mucha tarea. ¿Y qué actividades realizamos? Bueno, pues las propias de un club de montaña: el senderismo, bicicleta de montaña. Tenemos también un sector especializado en los niños, en las actividades infantiles, y otro de montaña y otro de esquí, donde básicamente se hace el esquí de travesía.
¿Y el perfil de los socios? ¿Qué edades están comprendidos? ¿Hay más hombres, más mujeres?
Uy, esa estadística, hombres, mujeres, no la he hecho, pero seguramente andamos mitad y mitad. Y luego hay niños, y lo que más escasea son los adolescentes y jóvenes, porque luego ya gente mayor, es decir, a partir de 18 años, somos la mayoría. Lo que pasa es que no sé si es que estamos en una época de crisis y la juventud no la trae la montaña o que están en otros clubs.
Es un tema interesante ese de los adolescentes y la montaña, porque creo que la montaña es un lugar donde se pueden aprender muchos valores y muy positivos para esta juventud que a veces está un poco perdida. A ver si entre todos los clubes intentamos fomentar eso, captar ese tipo de socios y de gente que practique la montaña. Gerardo, hablando de gente joven, da un consejo, aunque a lo mejor no te gusta, o hay gente que dice, bueno, yo un consejo a esas personas que son montañeros más jóvenes que tú, de otras generaciones, o gente que está empezando, ¿qué le diría a la hora de adentrarse en la sierra?
Bueno, ya es que no soy muy montañero, ¿no? Habría otra gente más...
No me lo creo eso de que no eres muy montañero, ¿eh?
Habría otra gente más experimentada que yo para dar esos consejos, no sé, me pilla un poco. Yo siempre creo que las montañas están ahí. Decimos, ¿por qué subimos a las montañas? Pues porque están ahí, ¿no? Lo mismo que tú vas al cine porque está ahí, te gusta ver las películas, pues igual. Entonces, lo que no hay que obsesionarse con las montañas es el ir. En las condiciones que sean, con quien sea, como sea, con los materiales que sean, ¿no? La montaña hay que ir preparado físicamente, eso siempre a todos mis acompañantes y amigos y tal, se lo digo siempre. La montaña, lo mismo que en todos los deportes, hay que entrenarse un poco durante todo el año, ¿no? No puedes ir a esquiar, aunque sea en pista, y tirar, que te vas a tirar 6-7 horas esquiando y no haber entrenado un poco los músculos, no haber ejercitado algo, ¿no? Pues lo mismo la montaña, pues porque cuando vas a llegar al sitio donde más te hace falta la fuerza, es donde menos fuerza tienes, ¿no? Porque no estás entrenado. Hay que ir con el material adecuado porque... un material pues ya en desuso por el tiempo, porque las gomas se gastan, como las gomas de las ruedas de los coches o los hierros de los fisureros, tal, llevan muchos años y llevan muchas caídas y tal. Entonces el material hay que cuidarlo, pero hay que reponerlo de vez en cuando y ir con un material adecuado.
Y esa ansia que a veces tienen los jóvenes o hemos tenido todo el mundo de hacer cosas, de hacerlo muy rápido, de intentar subir a montañas muy altas. Últimamente hay una moda que uno hace el Mont Blanc y la Aconcagua y la siguiente es el Everest. No sé si tú tienes una opinión sobre ese asunto.
Pues sí, vaya, a mí me ha gustado mucho la montaña, pero y me he marcado a lo mejor mis retos. Pero cuando vi que las montañas, para mí, para otras personas, ¿no? Los 8.000 o los tal, no me llamaba la atención la altura, ¿no? Me llamaba la atención más una vía bonita o disfrutar sobre todo del país, ¿no? De donde vas, entrañar, vaya... relacionarte con la gente, sabes cómo viven, qué hacen, ¿no? Y después conocer las montañas de todos los sitios que vas a ir, ¿no? Que tanto físicamente la montaña como después enterarte de por qué se formó, o quién la subió, o quién, ¿no? Todo lo que es, cuando conoces a alguien, pues te gusta... conocerlo en profundidad también, ¿no? No solamente de pasada.
Bueno, pues para seguir conociéndote en profundidad, tira de memoria y cuéntanos una anécdota o varias de las que te hayan ocurrido en la sierra, que seguro son innumerables.
Pues no sé qué decirte. No sé, puedo recordar a lo mejor una vez que estábamos en unas prácticas. A mí nunca nos ha gustado al grupillo llamar cursillo, ¿no? Y tal, también porque te pueden demandar o te pueden, ¿no? Si pasa algo. Entonces estábamos en unas prácticas de crampones y piolas y tal. Y íbamos pues para el mulasén y dijimos, bueno, vamos a bajar los corrales de herbeleta haciendo un rapper que hay, ¿no? En herbeleta, era con nieve, íbamos con crampones y tal, y nos pusimos, y, venga, uno, otro, y se pone una, y cuando ya está colgada una persona, que iba precisamente con su marido, creo que era su marido o era su novio, entonces, no sé, dice que, fíjate qué valor le ha echado, que es la primera vez que hace rap, y el rap de herbeleta de bajar los corrales es traplomado, ¿no? O sea, que no guarda la vertical, ¿no? Y se vaya, a mí me alucinó lo bien que lo hizo, pero sobre todo la inconsciencia del novio o del marido, que no voy a decir nombres, pero si me oyen ya sabrán quién son, ¿no? Quizás esa es la que me ha venido a la mente, ¿no? Porque la recuerdo, hay muchísimas, pero no sé. Ah, otra, por ejemplo, cuando hicimos Lorenzo Arriba y Pedro Berjano y yo, nos propusimos hacer la travesía de Sierra Nevada, lo que llamamos la integral de los 3000 con los esquís de travesía en un día, y empezamos desde la parte de Guadí, ¿no? De la parte del Postero, subiendo al Picón y demás, y a todos los 3000, y en la Laguna de la Mosca, sin laguna, por supuesto, era con nieve. Nos tomamos una almendra y demás y dijimos a lo lejos, un zorro, y el zorro es que venía para nosotros, y entonces, te digo, hace años ya, no se veía un zorro en Sierra Nevada, pero el zorro es que le di con una almendra en la mano, ¿no? O sea, ahora el zorro hay que darle palos para que se vaya, porque en otra ocasión, en el Valle del Lanjarón, desarmó a más de un montañero que había por allí.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia, SOS.
Hoy vamos a retomar la charla que mantuvimos en el programa pasado con el SEREI, el Servicio de Rescate de la Guardia Civil. Y se nos quedó una parte bastante interesante en el tintero, que la sacamos hoy, sobre los protocolos de los accidentes en la montaña.
Pues en caso de accidente, lo primero, mantener un poco la calma, valorar la situación, coger a la persona herida, accidentada, y protegerla para que las lesiones no vayan a más. Abrigarlo, que tenga agua, comida, más protección, ¿no? Y rápidamente, pues si se va acompañado, pues los compañeros que den un aviso rápido y efectivo, indicando bien el lugar. El lugar exacto, la hora del accidente, lo que ha pasado, las lesiones, vamos, cuanto más información se nos pueda facilitar, mucho mejor.
Y en el caso de que vayan una pareja, una cordada, y uno de los compañeros tenga que abandonar al herido,
pues lo primero es practicarle los primeros auxilios para ver lo que tiene. Y seguidamente, si hay que dejar al compañero en el sitio porque se va a pedir ayuda, dejarlo en las mejores condiciones posibles, dejarlo a resguardo de la climatología, bien abrigado, con agua, comida, y bajar lo más rápidamente posible o al punto más cercano de aviso, bien un refugio, una zona de cobertura buena, una población.
Gerardo, ahora acabamos de escuchar a los miembros del SEREI. En los años en los que tú has estado por la sierra, supongo que habrá o conocido de primera mano o sabes la labor que desempeñan este cuerpo en la sierra. ¿Qué me puedes contar de ello?
Pues casi te diría una palabra, profesionales, ¿no? Es decir, la Guardia Civil, el SEREI o como queramos llamarlo, en todos sus aspectos son unos profesionales. Algunas veces es verdad que les gusta salir más en la foto que a otros colectivos y tal, pero eso es lógico y razonable en el ser humano, ¿no? Nos gusta ser protagonistas y llevarnos, y más en un estamento que ascienden a base de, pues de esas cosas, ¿no? De un poco protagonismo. Pero, por supuesto, a veces se juegan también la vida y, por supuesto, son imprescindibles y hacen una labor estupenda en toda la montaña. Yo he visto amigos que han rescatado de escalada, porque no solamente en la parte de esquí o de Sierra Nevada como tal, Nevada, ¿no? Sino en la parte de barrancos, de que son dificilísimos recuperar a alguien de allí, de sacarlo, y entonces monta unos efectivos bastante fuertes. En España está muy bien considerado. De hecho, creo que los mejores del SEREI o Guardia Civil los traen o vienen aquí a Sierra Nevada.
Para finalizar tu primera visita a campo base, que esperemos no sea la última, me gustaría contar contigo en más ocasiones. Haznos una pequeña historia, una cronología de tu salida al extranjero, que sé que también has tenido, y si estás preparando alguna en estos momentos.
Bueno, mi salida, en estos momentos me estoy dedicando un poquito más a donde empecé. La vida empieza a hacer otras cosas y después parece que vuelve a lo que de dónde proviene, y como yo provengo del esquí de fondo, ahora me ha dado estos últimos 2-3 años por el esquí de fondo y soy un forofo, ¿no? Y me estoy yendo a correr la Engadín Esquí Maratón, que es una prueba de esquí de fondo de 42 kilómetros, como dice, ¿no? Esquí Maratón, en Suiza, en el Valle de la Engadina, la parte de San Mori. Y con respecto a un poco lo que salió al extranjero y demás, pues he estado casi por todo el mundo, ¿no? Por supuesto, quedan muchísimos países que conocer. Como casi todos los montañeros, pues empezamos aquí en Sierra Nevada, en todas las cercanías. Y después casi yo he hecho poca baja montaña porque ya me metí en la montaña algo mayor, pero después de Sierra Nevada prácticamente a los Pirineos los toqué poco y ya a los Alpes, ¿no? Lo que es el alpinismo de los Alpes. A mí siempre me han asustado los Alpes porque es como un pequeño Himalaya, ahí hay una maqueta, tienes de todo, hasta grietas, hasta de todo, ¿no? He hecho varias expediciones o salidas a Rusia. Fue casi la primera para mí, ruso, con unos compañeros y amigas de aquí de Granada. Y ahí es cuando vi yo que a mí las grandes montañas no me merecían la pena, porque no las llega a disfrutar de todo, ¿no? Es sube, baja, para que después el día que vas a hacer cumbre te haga malo y tengas que darte la vuelta con el rabo entre las piernas, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado muchísimo, por aquello que os he dicho antes, la vivencia con el pueblo y todo, la parte de Sudamérica, concretamente los Andes, lo que llamamos los Andes, ¿no? En Sudamérica la cadena andina, pues Bolivia empezamos y allí en 2, 3, 4 días hacer un monte, un 6.000, maravilloso, entrañable, con gente que va, no tienes que ir de expedición, luego puede que vas con tu amigo, amigos íntimos y lo pasas estupendamente. Pues bueno, Bolivia, Perú, Argentina, México, que recuerdo que fuimos dos parejillas, con una de ellas era Esperanza con otro amigo, y Ecuador, por ejemplo, donde visitamos las Galápagos también, ¿no? Porque son viajes que haces de montaña, pero también visita otras cosas. Pues como nos gusta la naturaleza, nos gusta la fauna, la flora, todo, pues entonces, y por supuesto la gente, yo quiero recordar siempre que en mi primer viaje a Bolivia, pues yo decía, si es que Bolivia es como España hace 60 o 70 años, ¿no? Yo qué sé, los materiales, como guisan, todo es como sería España hace, ¿no? Ahora ya más años, a lo mejor 100 años, ¿no? Y tal. Después, pues últimamente en el año 2000 fui al Himalaya acompañando la expedición Everest 2000, Andalucía Everest 2000, pero ya de trekking, y lo mismo que al K2, ¿no? Pero casi siempre lo que más me ha gustado ha sido Sudamérica, ¿no?
Bueno, Gerardo, pues ha sido un placer compartir contigo este campo base. Creo que todos hemos aprendido mucho y hemos entendido tu visión de la montaña, y esperamos verte en próximos programas.
Muchas gracias.
En el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Thank you.
আজি কথা চলে যা কথা যা।
El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe Sitter, de la tribu Suwamish, para comprarle los territorios del noreste de los Estados Unidos, que hoy forman el estado de Washington. A cambio, promete crear una reserva para el pueblo indígena. El jefe Sitter responde en 1855.
¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. Si no somos dueños de la frescura del aire y del brillo del agua, ¿cómo es posible comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del hombre piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos partes de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero esto no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Este agua brillante que escurre por los riachuelos, que corre por los ríos, no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deben enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed, los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy en Montaña Sostenible, Pablo Galdo nos trae una nueva sesión con el cárabo y el zorro. Buenas noches, Pablo.
Como es idea de este espacio hablar de lo que acontece en la sierra en cada momento, día a día, pues hoy vamos a hablar un poco de la época reproductora del cárabo que se está sucediendo ahora mismo y un poco hablaremos también de lo que ya ha salido de nuestra relación con el zorro. Bueno, el cárabo es una rapaz nocturna sedentaria, presente todo el año en nuestra sierra. Además, siempre está en una zona concreta, es decir, no hace ni siquiera desplazamientos demasiado largos dentro de la sierra. Es de mediano tamaño, una altura, tiene un alto de 37 a 45 centímetros y una envergadura de aproximadamente un metro. Y a mí, que me ha pasado alguno por encima alguna noche, os puedo asegurar que es impresionante que a pesar de ese metro de envergadura pase tan sigilosamente sin hacer el más mínimo ruido, aunque pase a escasos 5 metros de uno, ¿no? Es de forma compacta, con cabeza grande y sin oreja, cosa que lo distingue del búho real, también el tamaño, ¿no? El búho real más grande. También los ojos negros, que en el búho real son amarillos, en él son negros. La cara, que está bien definida, está atravesada por una banda en vertical que la divide la cara en dos espacios, ¿no? Alular es el nombre que se le da al canto del cárabo, que es un grito trémulo y vibrante, y que si lo buscamos en el diccionario dice dar grito y alarido, hacer el ruido, hacer el viento un ruido semejante. Existe una gran variedad individual de coloración que va desde el grisáceo al rojizo. Las primeras puestas, las más adelantadas, tienen lugar en el mes de febrero, es decir, ahora. Constan de 1 a 6 huevos, lo normal es que sean de 2 a 4. La hembra deposita estos huevos en el interior de los huecos de los árboles más viejos y es por eso que se encuentra en nuestra sierra la especie relegada en aquella zona donde existen bosquetes de árboles añosos y de gran porte. En estos momentos de su ciclo vital, los carabos se vuelven muy peligrosos porque son muy territoriales, no dudando en atacar a cualquier intruso que se aproxime a su cubil, incluso aunque sea el ser humano. De hecho, se conoce un caso de un afamado fotógrafo que perdió un ojo cuando pretendía tomar una imagen de la pollada, de una pollada de carabo. Esta fase de incubación de los huevos les llevará más o menos un mes, así que más adelante volveremos a hablar de ello.
Muy bien, y ya conectando con esa anécdota que nos contó antes Gerardo del Zorro, ¿qué nos puedes contar de él?
Pues verás, el otro día, sentado a la vera de una vereda de nuestra sierra, a la espera precisamente de escuchar los cantos, los reclamos de los carabos, me sorprendió la presencia de una sombra a unos 2 metros mía, a lo que reaccioné con un acongoje que me paralizó el cuerpo y me quedé quieto porque no sabía de qué se trataba. Y aguanté hasta que comencé a distinguir la figura de un perro, quizá abandonado en la sierra, que seguramente venía a tentarme por si tenía algo que ofrecerle o que darle, ¿no? Pues poco a poco fue saliendo de la penumbra y llegó hasta la punta de mi bota, de la cual sobresalía un trozo de manzana, que seguramente se me había caído un rato antes que me había comido una manzana. Mi sorpresa fue que se trataba de un perro rojizo, de hocico picudo, barbilla blanca y orejas grandes y aguzadas. Es decir, se trataba de un zorro que el puñetero se me había acercado hasta tan cerca, ¿no? Este comportamiento de los zorros, sin duda propiciado por los humanos, que en nuestro afán de domesticar la naturaleza hacemos que los animales salvajes pierdan el miedo hacia nosotros, provoca un grave desequilibrio en la naturaleza, pues se fomenta a una especie en detrimento de otra que a lo mejor es más delicada a la hora de buscarse la vida, ¿no? Esto pasa en las ciudades también un poco con las palomas, que es muy romántico y muy divertido y muy echarle de comer a las palomas, pero aumenta su población y trae graves problemas, ¿no? Pues este mismo efecto se nos pasa en la sierra, ¿no? Por eso, facilitarle la alimentación, una alimentación adicional, intencionada o accidentalmente, a esta especie y más a cualquier especie, y más concretamente al zorro, por su especial inteligencia y su facilidad de adaptarse a todo tipo de terrenos y alimentos, lo hace tomar un protagonismo que no beneficia en nada a la naturaleza, ni tampoco a los montañeros, como hemos oído antes contar a Gerardo alguna anécdota, ¿no? Porque son muchas las anécdotas de gente que se ha quedado sin su vianda en mitad de la integral de Sierra Nevada de 3 o 4 días. O incluso tiendas de montaña rota o apariciones imprevistas dentro del saco con el correspondiente repullo. Y creo que en algunos se ha oído comentar que incluso mordiscos, ¿no? Entonces, los montañeros debemos contribuir a esta idea de no abandonar nuestros desperdicios ni de manera accidental dejando olvidada la basura en el suelo o en los refugios, ni de manera intencionada dándoles de comer directamente a los animales, pues a veces las buenas intenciones son tan peligrosas o más como las buenas, ¿no?
Muy interesante, Pablo. Pues estamos ansiosos de que la semana que viene nos traiga una nueva sesión de montaña sostenible.
¡Saludos para Campo Base!
Félix Caballero, desde la Sierra Subbética, nos trae el Corredor del Veleta.
La ruta que vamos a comentar hoy es el Canuto del Veleta, Corredor o Culoir, que con todos estos nombres se conoce. La primera vez que te asomas en invierno al balcón que son las posiciones del Veleta, la mirada se te va hacia el corredor de nieve que se forma entre el Veleta y el Salón. Algo en el interior te dice, por ahí tengo que subir alguna vez. Desde este mirador, el corredor se muestra vertical, sombrío, difícil, algo inaccesible. Es desconocida la fecha y los autores de la primera al Canuto, pero debió de ocurrir entre los años 60 o 70. Hoy día puede ser la vía de alta montaña más repetida en cada temporada en Sierra Nevada. El corredor del Veleta es una vía que podemos decir que es ideal, ya que en un día realizamos una aproximación, rapelamos, escalamos en nieve, en roca y todo finalmente con un descenso rápido y sin complicaciones. Su aproximación es fácil, ya que desde los albergues hasta las posiciones podemos llegar en un tiempo corto. Una vez allí, podemos optar por bajar al corral del Veleta por el veredón o por los rápeles que hay instalados. La bajada por el veredón es algo más expuesta, ya que se suelen acumular gran cantidad de nieve en su recorrido, por lo que los rápeles suelen ser la opción más segura para ponernos en el corral. Una vez allí, el escenario es sobrecogedor. Pasamos del bullicio de la estación de esquí al silencio de la alta montaña. Además, la verticalidad de los paredones del Veleta nos suele impresionar. Conforme nos acercamos a nuestro objetivo, nos vamos dando cuenta que la aparente inclinación del corredor desde lejos es menor en realidad. Entramos en la travesía y la montaña nos va envolviendo. Casi sin darnos cuenta, vamos superando la travesía y enfrentándonos al corredor. Para esta travesía podemos escoger entre dos vasares, siendo el superior algo más estrecho que el inferior. Durante sus aproximados 350 metros de longitud, su inclinación no supera los 50 grados. La calidad de la nieve depende de la temperatura y las precipitaciones de la temporada. Y podemos encontrar de todo, nieve blanda, nieve dura, hielo, según el día, según la inhibición. El aseguramiento es difícil y es más frecuente progresar desencordado. La inclinación decrece al final del canuto y paso a paso vamos llegando al collado. Vamos saliendo de la umbría y vamos llegando al sol. Y ya desde este collado tenemos varias opciones para hacer cima en el Veleta. La más frecuentada es la vía Fidel Fierro, que empieza siendo una travesía hacia las terrazas de la pared sur del Veleta. Y desde allí, en dos largos, nos ponemos en el vértice geodésico de la cima. Esta vía es fácil y asequible, aunque no podemos permitirnos ningún error por lo peligroso de una caída a esa altura. Otra opción es otra vía de roca que se conoce como Olmedo Vázquez. También se hace en dos largos, algo más difícil es que la anterior, ya que ronda el cuarto grado, teniendo en cuenta además que vamos con bota dura y crampones. Para esta actividad debemos llevar material general de alpinismo en invierno, que son los crampones, un par de piolés, la cuerda, el casco, el arnés, y luego algo más específico para el tramo de roca, para asegurar como fren, algún empotrador, algunos clavitos, algún tornillo de hielo. Una vez en la cima del Veleta, la sensación de haber realizado una gran actividad de montaña nos llena de satisfacción. Solo nos queda el descenso hacia los albergues comentando las batallitas del día.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
En nuestra agenda montañera hoy traemos el noveno encuentro de travesía de montaña en el puerto de La Ragua. Con nosotros de nuevo Esperanza. Esperanza.
Este domingo 22 de febrero se va a celebrar el noveno trofeo de esquí de travesía de montaña en el puerto de La Ragua, puntuable para la Copa de Andaluza. Esta carrera la organizamos tanto para fomentar el esquí de travesía como la competición y aprovechamos para enseñar otras zonas de la sierra más alejadas de la estación, en este caso la comarca del Marquesado. De hecho, una vez que se termine la prueba, las tapitas y el almuerzo se realizarán en Ferreira, donde además se entregarán los trofeos y los regalos que siempre hay para todos los clasificados. Para inscribirse tenemos hasta mañana a las 11 de la noche en el Club Mulacén, puesto que es el club que lo organiza. Pero bueno, si hay alguno que se decide a última hora, una hora antes de la prueba también puede hacerlo. Esos deben ser los menores porque si no es un follón la organización. Os animamos a que vengáis todos, que va a ser un día muy agradable.
También hemos estado hablando con Rafael Huerga, uno de los organizadores del Club La Verea, que este sábado 21 van a celebrar su sexta travesía Granada a la Costa.
Muy bien, con mucho gusto. Vamos a ver, En principio, bueno, soy Rafael, efectivamente, del Club La Verea, miembro de la organización. Se trata de la sexta travesía de Granada a la costa y pertenece a prueba de resistencia de la Junta de Andalucía. Entonces, esto está formado por participantes de toda Andalucía e incluso de parte de Extremadura y de Madrid, gente que se ha apuntado.
¿De cuántos kilómetros estamos hablando, hora de inicio y número de participantes, Rafa?
Pues los participantes van a ser unos 220. Los kilómetros van a ser unos 55. Y la hora de inicio es a las 3:30 de la mañana de la madrugada del sábado y terminaremos sobre las 6 de la tarde del propio sábado.
Creo que en esta nueva edición, la sexta, habéis variado un poco el recorrido de ediciones anteriores, ¿es correcto?
Así es. Tratamos de que, bueno, de pasar por otros municipios, aunque se sigue llamando Granada la Costa porque así fue de inicio, pero bueno, pues tratamos de enseñar un poquito lo que son, en algunos casos, parques naturales, en fin, y toda la montaña posible, porque se trata de senderistas montañeros.
De acuerdo, Rafa, pues intentaremos este fin de semana estar allí. Campo Base intentará estar dentro de lo que es la inauguración del viernes y acompañaros a ver cómo se desarrolla el evento. Mucha suerte y gracias por participar en el programa. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros y lo que necesitéis, ahí estamos.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
De Meteo.
Buenas noches, Rafa. ¿Cómo ha transcurrido la semana?
Hola, buenas noches. Pues muy bien, muy bien. Ya parece que empezamos a tener días de sol y de buen tiempo. Y, en fin, en principio, esta semana no había ningún problema ni nada.
Muy bien. ¿Los accesos al refugio, tanto lo que es a la barrera como la central y demás, están transitables para los vehículos o hay que hacerlo todavía andando?
Bueno, a la barrera, a lo que es la olla del Portillo, no se llega todavía con vehículo y además esa ruta en principio es mucho mejor la de la central eléctrica de la Cebadilla. Es una máquina está abriendo en estos días lo que es desde la entrada de la pista que hay por encima de Capileira para llegar con el vehículo hasta el pueblo abandonado de la Cebadilla o hasta la central eléctrica y... Bueno, para el fin de semana ya estará abierta la pista y se podrá llegar con vehículo, ¿no?
Muy bien. Dinos si la nieve ya está transformada y está en mejores condiciones que la semana pasada y han disminuido los riesgos de avalancha.
Sí, por supuesto. Ya además empieza a estar, ya la nieve está dura y por supuesto, como siempre, la recomendación de crampones imprescindible. O sea que no, las crampones son fundamentales, ¿no? Para llegar hasta el refugio, si lo hacemos de noche, la llegada al refugio, hará falta crampones para llegar al refugio, el último tramo, y del refugio para arriba, por supuesto, ¿no? Fundamental.
Perfecto. Un teléfono de contacto, como siempre, para que los montañeros puedan hablar con vosotros, hacer reservas y pedir información.
Bien, el teléfono del refugio, el 958-343-349, y es bueno llamar siempre, no hay saturación de gente ni nada, pero por lo menos para que nosotros tengamos previsto la gente que llega y que esperemos, bueno, a la gente que va a llegar siempre un poquito más tarde, en fin, estemos pendientes.
De acuerdo, Rafa, pues buena semana y la que viene volvemos a contactar con vosotros. Un saludo.
Muy bien, hasta la próxima semana, hasta luego.
Después de esta conexión con el refugio Poqueira, vamos a hacer la predicción del tiempo con nuestro compañero y próximo colaborador, Daniel Meis. Lleva todo el programa ahí aguantando como un campeón y ahora ha llegado su turno. Os adelanto que la semana que viene nos va a traer una sesión que se va a llamar A pie de vía. Dani es un escalador, buen escalador de deportiva y equipador consumado. Bueno, Dani, ¿qué tiempo vamos a tener este fin de semana?
Bueno, pues el tiempo va a ser bueno en general. Vamos a tener un tiempo estable en general. El riesgo de avalanchas, como decía nuestro compañero, ha disminuido considerablemente, aunque no hay que bajar la guardia y evitar las zonas más conflictivas. La nieve parece que se está transformando y las placas de hielo que anunciábamos la semana pasada se mantienen, así que, como decía el compañero, afilar bien los crampones. El sábado tendremos algunas nubes en la sierra que pueden dejarla algo nublada, con posibilidad de nevadas débiles por la noche. El domingo lucirá un sol radiante. Los vientos durante todo el fin de semana serán suaves, de componente norte, y las temperaturas oscilarán a 2.700 metros entre los 2 grados del domingo por la mañana y los 4 bajo cero del sábado por la noche. Así que cuidado. La isoterma cero estará en torno a los 2.800 metros el sábado por la mañana y a los 1.800 el domingo por la noche. Eso es todo, Jesús.
Muy bien, Dani. Pues la semana que viene nos trae el tiempo y esa sesión a pie de vía que estamos deseando escucharla. Y ahora, después de esta predicción, vamos a conectar en directo con el guarda del refugio Postero Alto, Pedro Zamora. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús.
Bueno, la semana supongo que habrá transcurrido bien, el tiempo ha sido estable. ¿Me puedes decir un poco las condiciones de la nieve y el acceso al carril desde Jerez hasta el refugio, en qué condiciones se encuentra?
Pues mira, el acceso desde Jerez por la pista principal está limpia, con barro y se puede circular con turismo y todoterreno. Y luego los últimos 3 kilómetros hay un poco de nieve, en el último kilómetro está el carril que transcurre por el cortafuego bastante estropeado, con un todoterreno sí recomiendo el acceso hasta el mismo refugio, pero con un turismo lo mejor es dejarlo aparcado en el cruce con el cortafuego.
Perfecto. Explica un poco a la audiencia cómo es esos días que tenéis abierto el refugio y los otros con reserva.
Sí, mira, el refugio está abierto todos los fines de semana del año y está abierto también desde el 1 de julio al 15 de septiembre diariamente. Y bajo reserva, los grupos que quieran venir a hacer actividades nos pueden llamar y nosotros le abrimos y la atendemos.
Muy bien. Sé que cada fin de semana tiene un pronóstico concreto de la zona de Jerez. ¿Podría adelantarnos algo para este fin de semana?
Sí, para este fin de semana tenemos el viernes sol y nubes. Hay una probabilidad de precipitación del 10%, o sea que no nos lloverá. La cota de nieve la marca a 1.600. Y el sábado tenemos sol y nubes y el domingo bastante sol. Vale, el viento es flojo, de unos 7 kilómetros a 15 kilómetros con rachas fuertes y la temperatura máxima será de 14 grados y la mínima será de unos 4 o 5.
Venga, pues para terminar, el teléfono del refugio para que contacten con vosotros.
Sí, para cualquier información que necesitéis, el teléfono es el 616-506083.
Muy bien, pues hasta la semana que viene y que vaya bien el fin de...
Muy bien, muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima.
Luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
I found a dream that I
could speak to, a dream that I can call my.